Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, es una alianza defensiva formada por 30 países que cubre a casi 1,000 millones de personas de forma voluntaria. Los Estados miembros comparten valores en democracia, libertad, apertura y un orden internacional basado en reglas para asegurarse de que los países puedan avanzar juntos pacíficamente, dijo el secretario de Estado Antony Blinken en la sede de la OTAN en Bruselas. El compromiso de los Estados Unidos con la OTAN sigue siendo fuerte. Tenemos una agenda muy amplia para asegurarnos de que esta alianza siga tan efectiva en los próximos 75 años como ha sido en sus primeros 75, enfatizó el secretario Blinken. Comenzando con la OTAN, estamos decididos a revitalizar nuestras alianzas, a revitalizar nuestras asociaciones. Cuando analizamos todos los desafíos que podemos enfrentar como un país y que en realidad puede afectar la vida de nuestros ciudadanos, ningún país puede actuar solo, ni siquiera los Estados Unidos, con todos los recursos que tenemos. Es un interés profundo que tenemos, sea abordar alguno de los nuevos desafíos como el clima, el nuevo ámbito cibernético, el surgimiento de los estados autocráticos y los desafíos que plantean. Tenemos un profundo interés en hacerlo juntos, confiando en la seguridad colectiva, y de eso se trata la OTAN. La misión ahora es asegurarnos de que estamos llevando a la OTAN para enfrentar completamente los desafíos de hoy, y eso es exactamente de lo que se trata la Agenda 2030, dijo el secretario Blinken. Y estamos ansiosos por trabajar en eso con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y con todos nuestros socios aquí.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Arcoíris. Gracias por su sintonía esta y todas las semanas en este su programa. Gracias a Danilo Fuentes Cortés en los controles, a Berta Raval, mi productora. Y nuestro primer invitado hoy, lo contacté esta semana para que estuviera con nosotros porque me interesa mucho contactar con él a ver qué su opinión sobre todos los acontecimientos sucediendo en la isla. Una persona que le hago stalking, ciberstalking, se puede decir. Le sigo su cuenta en las redes a ver qué tipo de comentario está haciendo, porque hay personas que valen la pena ver lo que están diciendo y lo que están pensando. Y esta es una de esas personas, un activista, yo diría, de derechos humanos. Joel Rodríguez Riverón. ¿Cómo estás, Joel?
Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Y el cyber stalking que te hago.
es bueno compartir ese tipo de cosas y seguirnos mutuamente y ver las opiniones mutuas y compartirlas y debatirlas cuando es el caso.
Eso, de eso se trata la democracia, ¿eh? Ojalá algún día eso reine en Cuba y los compatriotas de nosotros puedan hacer eso. O simplemente poner un post del perro, la mascota de uno, ¿no?
Sí, no, la libertad que tanto necesitamos en este momento, ¿no? Y no solo en Cuba.
Joel, en los años que vienes siguiendo, bueno, toda tu vida, al igual que yo, la polémica cubana, estoy viendo cosas que nunca he visto, ¿piensas igual? En términos de la reacción de por primera vez yo veo a policías retroceder frente al pueblo, veo un régimen muy vulnerable.
Sin duda el régimen se ha vuelto mucho más torpe de lo que era antes. Antes creo que tenían una represión como que más inteligente, últimamente como que ya no le importa nada, ya han perdido cualquier tipo de... Ya como han perdido, creo que como cualquier tipo de credibilidad a nivel internacional, hoy por hoy hacen cualquier cosa y son torpes. No sé si tú lo ves así, pero sí. A mí me parece que se han convertido en un régimen torpe.
Sí, oye, vamos a darle crédito de cierto modo, de una manera horrible, un tipo que puso toda su habilidad hacia el mal, pero indiscutiblemente el tipo sabía lo suyo. El caudillo, no quiero ni decir el nombre, y han sido ya varios, pero el principal caudillo de Cuba, del dictador, al no estar el tipo ese con la presencia del tipo ese es notable, ¿eh? Yo creo que Díaz-Canel como que se queda un poco corto, ¿no?
No, y también está el factor internet, nueva tecnología, o sea, los cubanos hoy por hoy ya están en las redes sociales, están leyendo y están viendo la diferencia, o sea, están viendo la diferencia de la vida del primo en Miami lavando carro y el doctor en Cuba en un hospital. Exacto. Y ese tipo de cosas también ayuda mucho a despertar el pueblo, y creo que es lo que está sucediendo, que el pueblo está abriendo los ojos, viendo la diferencia y viendo que en realidad están hundidos en la total miseria.
En tu época, en Cuba, cuando un policía le llamaba la atención a alguien, ¿existían las reacciones que estás viendo ahora por las redes sociales o era distinto?
Bueno, no, sin duda. Yo te digo, la única vez que yo le contesté a un policía me partió la nariz con la tompa. Wow. Que todavía tengo mi nariz que está destruida por eso mismo. Pero sin duda, existía mucho más miedo y sobre todo no había posibilidad de transmitir ese tipo de cosas. O sea, no había, incluso cuando en el momento en que pasara que se le contestara a un policía o que había una reacción hacia o contra la policía, no había modo de documentarlo, de dejarlo saber. Incluso dentro de las prisiones muchas veces esto ha sucedido, que los presos políticos se han enfrentado a la policía, pero se ha sabido solo a través del diario de presos políticos y notas que han salido de las prisiones.
Joel, el tema de la semana, además de la huelga de hambre de un Pacu, que es preocupante la salud de esos compatriotas porque ya llevan veintipico de días en esa huelga ya sumamente peligrosa, pero es el tema este de la vulgaridad, ¿no? Yo considero vulgar, por ejemplo, el trato del gobierno cubano negándole derechos básicos al pueblo cubano, pero bueno, hay personas que se sienten que las expresiones usadas por ciertos opositores, ciertos lemas callejeros, son demasiado vulgares. Además, el gobierno cubano ahora es muy casto, ¿no? Ahora el gobierno cubano es muy fino y está hablando de la vulgaridad de la oposición. ¿Qué piensas del tema?
Bueno, en realidad, mira, la oposición habla el lenguaje del cubano de a pie, del cubano que está en la cola del pollo, el cubano que está pasando trabajo. O sea, por ejemplo, Antonio Rodríguez es un opositor amigo que habla muy bien, pero no habla el lenguaje del pueblo cubano, porque tiene una dialéctica muy rebuscada, palabras, pero el cubano para despertar, primero, para tener liderazgo dentro de los cubanos, tienes que hablar el lenguaje de los cubanos. Y, por ejemplo, nosotros mismos aquí en el exilio, hoy por hoy no hablamos el lenguaje del pueblo cubano. Un cubano llega de Cuba y tú muchas veces no entiendes ni lo que te estás diciendo, ni lo que te estás diciendo. Y entonces, ¿cómo quiere transmitir, cómo quieres que se comunique esa oposición con el pueblo? ¿Con Beethoven y tomando té a las 5?
Uh-huh. ¿Tú crees que pierde? Y esto lo he discutido con varios colegas y amistades. ¿Pierde el mensaje cuando se usa la vulgaridad o no?
Bueno, no creo que el mensaje se pierda. Mira, porno para Ricardo, ¿desde cuándo está usando la vulgaridad contra el rey? Sí. Por ejemplo.
Gorky.
Y no ha perdido el mensaje. O sea, sigue siendo un opositor respetable, sigue siendo una persona que lo invitan a foros internacionales y ese tipo de cosas. O sea, no creo que se pierda el mensaje. Sin duda, a nivel internacional, mucha gente no va a entender lo que está pasando. No van a entender por qué tanta vulgaridad, pero es que es el lenguaje del pueblo, y en realidad con quien tienen que comunicarse es con el pueblo, porque a nivel internacional nadie va a hacer nada por los cubanos.
Mencionas que la reacción internacional a lo que está sucediendo en Cuba. Joel, tampoco recuerdo un tiempo donde la oposición era tan diversa, ¿eh? Hay blancos, hay negros, hay grises, hay morados, hay verdes, hay gay, hay straight, hay lesbianas, hay bisexuales, hay de todo tipo, jóvenes, viejos, blancos, negros, vaya. Yo no recuerdo un tiempo donde había esa pluralidad, ¿no? En la oposición, y que todo el no sé, las matices del pueblo cubano estuviera reflejada en la oposición al gobierno. ¿Tú recuerdas eso?
Es que ha habido una salida del closet de parte de todos los grupos sociales de la sociedad cubana. Y
cuidado con eso de la salida del closet, Joel. Cuidado. Acuérdate que estamos en Arcoíris, Joel. No, cuidado.
Yo precisamente hablo de ese tipo de cosas. O sea, muchas veces dentro de la misma oposición hubo homofobia y muchos homosexuales no salían del closet dentro de la misma oposición, como no salían del closet en el oficialismo, y eso no lo podemos negar. O sea, hasta en el mismo exilio, el mismo Reinaldo Arena habló de ese tema muchas veces, de cómo era ser homosexual, cómo era de ser homosexual en el exilio, o sea, cómo era visto. Creo que sin duda, por ejemplo, figuras como Tahola han hecho cambiar un poco la perspectiva de ese tipo.
Definitivamente. Pero Joel, tú mismo, a ti no viene la gente y te dice, pero tú eres homosexual. Vaya, son cosas que no sé, yo creo que los estereotipos ya quedan atrás, ¿no?
Y yo creo, mira, una de las cosas, tú decías, los diversos tipos que hay en la oposición, de cómo se ha diversificado, pero creo que cuando los discursos se encierran en los derechos de los animales, los derechos de los blancos, los derechos de los negros, los derechos de los homosexuales, y no es los derechos de todos los cubanos, porque al final todos los cubanos le están viendo a ser de los cubanos para que después buscar cada uno su propio derecho. Entonces, en ese caso se está un poco como que ese es mi punto de vista.
Sí.
Debería ser la causa de todos los cubanos y no de determinados grupos, determinadas razas.
Pero te digo algo que sí me está gustando, que ya fíjate que el término oposición ya como no cuadra, porque ya la oposición es el pueblo entero, ¿no? Me parece,
sí,
no, a mí.
Y otra de las cosas que está sucediendo, que es rarísimo, en las mismas redes sociales, ya los que defienden el régimen, o sea, los que defienden el régimen desde allá ya no dan su cara, ya mientras que los opositores dan su cara y el que está comentando desde Cuba tiene su foto de perfil, la mayoría de los que salen a defender el régimen son troles sin nombre, sin apellidos, con fotos robadas, con fotos de Fidel, de Raúl, de la Revolución, pero ya hasta defender el régimen en las redes sociales tienen hasta un poco de miedo. Y eso es bueno que suceda, porque tienen que sentirlo.
Y también la onda popular, ¿eh? Y por eso Patria y Vida, yo creo que tuvo la importancia, tiene la importancia que tiene. Porque ya la onda de lo que es cool y lo que es chévere no es ser comunista, ¿eh? Ya defender el régimen, como tú dices, no es la onda de la gente sexy. Ya
y
eso.
Ya en los mismos barrios, yo hablo con mucha gente en Cuba y me dicen, oye, a fulanito no, comunista, no, nadie le vende nada porque es chivato. Y a fulanito comunista nadie pasa por su casa a resolverle porque es chivato. Y entonces ya eso es una cosa positiva, de que el pueblo se esté dando cuenta que el chivato es el problema de la sociedad. No el embargo, no cualquier cosa externa. No, el problema está dentro de la isla, es chivato, es el régimen. Son las personas que sirven ese régimen. Cuando tú te des cuenta que el malo es ese, y que donde ellos se den cuenta, entonces eso es lo importante dentro de la sociedad cubana, que despierten esa parte de denuncia hacia lo malo.
Tú sabes que yo siempre digo que el aliado más grande de nosotros, los que estamos opuestos al régimen cubano, es el propio régimen cubano. Yo creo que la administración de Biden tal vez, y esto es pura especulación mía, pero tal vez entraron a la Casa Blanca pensando que habían posibilidades de mejorar las relaciones con Cuba. Pero es que el propio régimen previene eso, ¿no? Porque se lo ha hecho muy difícil.
Mira, si la administración Biden sin duda tiene que estar, en este momento está caminando sobre huevos, porque ellos tienen un problema. Vieron el fracaso del acercamiento de Obama, porque fue un fracaso total y está demostrado. Todas las encuestas que han salido últimamente dicen que el exilio, no el exilio intransigente, aquel lo que ellos llamaban batistiano, que llegaron en 59, no, los recién llegados, muchos de los cubanos que llegan hoy, están a favor de las sanciones. Y además de eso, el voto, la respuesta de voto en Miami.
Bueno, Joel, estamos hablando...
Para hablar de ese discurso.
Estamos hablando que Hillary Clinton ganó el condado de Miami-Dade County, donde viven la mayoría de los cubanos, no por los cubanos, sino lo gana porque hay personas de otros grupos étnicos y americanos blancos. La ganó por un margen amplio. Joe Biden es lo más apretado que ha estado el condado en hace décadas. Lo ganó por 7%. Así que,
y es precisamente por el fracaso de los diálogos de Obama con el régimen de los Castro. Las negociaciones sin duda fueron un fracaso.
Chico, yo creo, me encanta que tú digas eso de fracaso, porque te voy a decir algo. Yo siempre oigo a las personas, y me gusta escuchar todas las posiciones, pero cuando yo oigo a la gente decir, bueno, pero es que, bueno, el embargo ha sido un fracaso, yo siempre le califico eso y le digo, bueno, depende de lo que tú consideras el embargo y lo que tú consideras un éxito o un fracaso, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas? Pero si vamos a juzgar al embargo un fracaso porque no destituyó al gobierno cubano, al desgobierno cubano, pues entonces, ¿no te parece que el approach de Obama también fue un fracaso? Porque tampoco destituyó al régimen.
Como también lo fue el acercamiento de Carter, fue un fracaso.
Correcto.
Que lo único que logró fue liberar a los presos, pero más allá de eso, no hubo un ápice de libertad hacia el cubano. Uh-huh. Ni las visitas de los papas a Cuba, todas las visitas de los papas a Cuba han sido un fracaso para el pueblo cubano. A lo mejor han sido un beneficio para la Iglesia Católica.
Me parece que sí, me parece que para el pueblo cubano.
El pueblo cubano no ha aportado ningún beneficio.
De acuerdo, estamos en eso. ¿Tú crees que la actitud del régimen frente al movimiento San Isidro, frente a los jóvenes, frente al Mincult, ¿tú crees que eso le ha atado las manos a aquellos en la administración Biden que tal vez querían otro acercamiento?
Bueno, mira, el Partido Demócrata ahora está enfocado en ganar la Florida en las próximas elecciones, la gobernación de la Florida. Para ganar la gobernación de la Florida, el voto cubano es muy importante.
Joel, ¿piensas que la actuación del régimen cubano frente al movimiento de San Isidro, frente a los muchachos, frente al Mincult, que todo esto le ha atado las manos a aquellos en la administración Biden o el Partido Demócrata que quisieran restablecer relaciones con Cuba?
No, creo que, mira, lo que es que el Partido Demócrata en este momento tiene un gran interés en ganar la gobernación de la Florida y ganar la gobernación de la Florida. Y por ende, ellos en este momento, el acercamiento con Cuba puede que sea algo más ligero de lo que sucedió con Obama, por lo menos hasta después de la elección del 2022. No creo que por el momento ellos tengan la capacidad, si piensan ganar la Florida con el voto cubano, de acercarse al régimen.
El verano nos aproxima. Sabemos que los veranos en Cuba son muchas veces infernales, la falta de todo. ¿Piensas que eso pueda causar, agravar la situación? Los veranos en Cuba notoriamente son difíciles.
Sin duda, mira, hay una situación. Tenemos que estar conscientes de que a nivel mundial se está viviendo una situación bastante crítica con respecto a las libertades. Si tú miras a la misma Europa, en estos momentos se están violando una cantidad de derechos y libertades que es increíble. Italia, un país totalmente cerrado, España por cerrar. Y entonces, bajo esta circunstancia, el régimen como que puede darse una seguridad a ellos mismos, que a nivel internacional no creo que haya muchas reacciones sobre lo que esté pasando en la isla. Y eso es lo que me preocupa.
Sí, tienes razón. Además, hablando de cierre, la cuestión del COVID empeora en Cuba cada día. Y tal vez empiecen a jugar un poco con eso, es decir, los cierres por el COVID tal vez no sean solamente por COVID.
Y esa es la cuestión, que como se está permitiendo a nivel internacional que todo el mundo decide sobre las personas, violando constituciones y violando derechos, entonces ellos también se arrogan ese derecho basado en el concepto de que tienen que proteger la salud pública.
Me encanta el caso de Luis Manuel. ¿Qué pensará Seguridad de Estado? Luis Manuel a veces sale vestido de rumbera, a veces tiene un amigo con él que se viste de payaso. Vaya, son cosas que yo me imagino el tipo de Seguridad de Estado que atiende, entre comillas, el caso de Luis Manuel. ¿Qué hace frente a eso?
Porque en ese tipo de casos no puedes. Y lo bueno que tiene Luis Manuel en esa transparencia es que no puede haber chantaje. Exacto. Porque no oculta nada, no tiene nada que esconder. Es un muchacho que es quien es, se juega lo que juega, se viste como le da la gana, lo mismo se desnuda que canta. O sea, ¿de qué te pueden chantajear? Y ese es a veces, muchas veces, el miedo de muchos opositores que si hacen esto, que si hacen lo otro, y pueden ser chantajeables. En este caso no existe el chantaje.
Pero también me refiero a la guapería, a hablar como el cubano de a pie, la guapería y el machismo ese que tanto nos ha plagado como cubanos. Yo creo que ese tipo de cosas que está haciendo Luis Manuel es el antídoto perfecto a la guapería y al machismo y a la violencia que siempre han mostrado las autoridades cubanas, ¿no?
Sí, no, y sin duda. Y también, mírate, cuando tú ves a un muchacho como Adrián, un gay, abiertamente gay de 18 años, que se enfrenta al régimen como se enfrenta, yo me imagino que la seguridad del Estado pierde la cabeza, porque la seguridad del Estado por lo general es machista y homofóbica. Los dueños de la isla son machistas y homofóbicos. Me imagino que pierden la cabeza no solo con Luis Manuel, sino un muchacho como Adrián Rubio y esa gente que no tiene, o sea, son muchachos jóvenes abiertos al mundo, que dicen su verdad, que dicen quiénes son, que no se ocultan, pero al mismo tiempo tienen el coraje de enfrentar al régimen.
Yo creo que están en una situación crítica ese gobierno, y yo creo que eso mismo de tener que bregar con estos muchachos gays, tener que bregar con las damas de blanco, tener que bregar con un Paco, es decir, por primera vez, yo obviamente las redes sociales y la comunicación se presta todo esto a que nos enteremos, ¿no?, de todos estos focos sucediendo en la isla a la misma vez, pero tiene que ser muy difícil para ellos, y por eso yo nunca los he visto tan vulnerables, porque son muchos fuegos que apagar a la vez, Joel. Es demasiado, demasiado para ellos.
Sí, pero siempre tiene Europa a la espalda que le salva la castaña, porque ahora mismo Italia le acaba de soltar no sé cuántos millones a Cuba para no sé qué programa y qué proyecto de vacunas y no sé qué. O sea, ellos tienen la suerte de siempre salir a flote. Yo, la única esperanza es que el pueblo cubano despierte, porque de nuevo, yo a nivel internacional he perdido la fe a cualquier institución internacional o grupo o cualquier cosa.
Bueno, además tiene 60 años de historia que compagina eso que tú estás diciendo.
Y entonces el pueblo es el que tiene que despertar, con el lenguaje que sea, con el lenguaje vulgar, con el lenguaje fino, con el lenguaje que sea, pero es el pueblo el que está pasando hambre. El régimen se está enriqueciendo, además de despertar, se está enriqueciendo. El régimen cada día abre más tiendas cuentas online para la familia secuestrada en Cuba para que tú de aquí le pagues hasta el pan que se van a comer por la mañana. Están enriqueciendo con esta pandemia y tienen al pueblo muriéndose de hambre. Por eso ese pueblo es el que tiene que despertar y tiene que darse cuenta que eso que hace San Isidro, que eso que hace Adrián Ruiz, que eso que hace todo Rubio, tienen que hacerlo todos, porque todos son víctimas, y eso es el futuro de sus hijos lo que está en juego, el futuro de sus nietos, eso es lo que le van a dejar. Si ya nuestros padres lo que le dejaron a ellos fue esto que tienen, que es hambre, miseria y necesidad, ellos no deberían pensar en dejarle lo mismo a sus hijos y a sus nietos.
¿Piensas que ese opresor, como dice Ileana Hernández, que les habla y razona con ellos o intenta hacerlo, ¿tú crees que esa persona que en estos momentos viste el uniforme de policía esté considerando ese futuro y pensando, tal vez no debo estar en este lado del equipo, con este equipo, tal vez debo de dejar esto porque no tiene mucho futuro?
Es que esa es la responsabilidad precisamente de la oposición, y Ileana Hernández lo hace muy bien cuando se para de frente a los policías y se lo dice: ustedes están de la parte equivocada, ustedes están reprimiendo a su propia gente, ustedes están contra ustedes mismos. Ileana hace muy bien trabajo en ese lado, y es, creo que en eso debería enfocarse mucho la oposición, dejarle saber a esos policías, a esos represores, de que están de la parte equivocada y que algún día ese pueblo se va a despertar. ¿Y qué van a hacer ellos? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cómo van a responder a ese pueblo hambriento que al final es su vecino, su tía, su primo, su hermano, la madre o el hijo?
¿Piensas que son capaces algunos de ellos de, más allá de arrestar, más allá de tres bofetadas, o tú crees que esté dispuesto ese policía cubano a apretar el gatillo y matar a alguien?
Ay, por favor, la policía, en estos momentos, mira, yo estoy infiltrado en una página que tienen en Facebook, que es de tropas especiales. La mayoría de los agentes de las tropas especiales, que en teoría son las élites, son jineteros, se están vendiendo por recargas en las redes sociales. O sea, esa gente no tiene ninguna moral. No creo que el valor de apretar el gatillo, creo que enseguida son los primeros que se quitan el uniforme y empiezan a darle golpe al comunista que ellos conocen.
Sabes que creo que estamos llegando a un punto crítico en Cuba, y eso es una cosa buena. Y yo creo que cada vez que Luis Manuel o cualquier otro opositor, Ileana, cuando ella dice estamos conectados, yo creo que eso los hace temblar, ¿eh? ¿Qué diferencia han sido esto de la conectividad de los teléfonos y el internet, eh?
Y lo importante es que estén conectados entre ellos, porque de nuevo, nosotros desde el exilio, yo repito, siempre hemos apoyado y seguimos apoyando, pero si no están conectados entre ellos y con el pueblo, el cambio no va a llegar.
Joel, gracias por estar con nosotros, siempre un placer conversar contigo, siempre aprendemos algo y entendemos algo un poco mejor cuando conversamos, y gracias por tu brindarnos este tiempo que nos ha brindado Joel Rodríguez Riverón. Te debo un café.
Gracias a ti, que siempre un placer compartir en tu programa.
Un abrazote, Joel. No se nos vaya, amigo. Continuamos con Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
Y continuamos con Arcoíris, amigos. Ahora se incorpora al show Otón Madariaga detrás de los controles. Beta Raval sigue aquí. y también se incorpora nuestra amiga, de la cual hemos estado preocupados estas últimas semanas, y afortunadamente está bien y hoy está con nosotros aquí en el show. Estoy hablando de María Matienzo, autora, periodista independiente y buena gente. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
Gracias, Leo, sobre todo por lo último, lo demás
me interesa tanto. Chica, ¿qué está pasando, María? ¿Qué está pasando? Las últimas semanas han sido difíciles para ti. Coméntanos un poquito qué está sucediendo y qué ha sucedido.
Bueno, está pasando que no solamente conmigo, sino con casi todos los activistas, artistas, periodistas, y la represión ha aumentado. Bueno, pensamos que sea por la proximidad del partido, o sea, del Congreso del partido, pero también creo que es porque de alguna manera el trabajo que estamos haciendo les está doliendo, o sea, las denuncias están llegando hasta donde queremos que lleguen. Quizás no tengan el efecto que teníamos pensado, quizás no lleven a una renuncia total de ellos, pero evidentemente les está doliendo. Y lo demuestra, bueno, con cada campaña de difamación, noticiero no cesa de dar noticias falsas, de tergiversar, de crear caos. Anoche mismo Humberto López dio un reportaje por segunda vez, dio una noticia de un hecho que solamente él sabía. Y bueno, nada, es justo para incentivar y para justificar ante sus propios ojos, porque no creo que eso sea justificable ante ni siquiera los televidentes que son asiduos al noticiero, más represión. El resultado es que hoy hay mucha gente sitiada, como el lunes, o sea, empezamos la semana y terminamos la semana sitiados.
Es decir, alguien vigilándolo fuera de su casa.
Bueno, nosotras no sabemos si ahora mismo están allá afuera porque simplemente no hemos decidido trabajar hoy,
pero han
concentrarnos
estado
en su trabajo.
Pero han estado.
Pero sí el resto, o sea, se ha reportado Carcasanela, se reportó Tania Bruguera, Caterín Vizqué y Camila Lobón. Uh-huh. Asumo que otros no hayan reportado por lo mismo que estoy diciendo, porque al final el objetivo es intimidar y dejar que nosotros seamos lo que realmente somos, que en la mayoría somos activistas, somos escritores, somos artistas plásticos, o sea que hay un grupo de gente que crea realmente más que mentiras en el noticiero. Y nos quieren robar esto, ¿no? El espíritu, el alma, yo qué sé, lo que somos.
Yo sí te digo, tú hablabas anteriormente, y estamos hablando con María Matienzo desde La Habana, y este show, quiero aclarar, lo estamos grabando el viernes por la tarde, lo estamos transmitiendo este fin de semana. María hacía referencia al noticiero Humberto López anoche, que fue jueves de esta semana. María, decías que tal vez no tenga el mismo efecto el trabajo que ustedes están haciendo, o el efecto deseado. Obviamente todos deseamos que las cosas cambien, ¿no? Y que el pueblo cubano tenga mejores condiciones y tenga democracia y libertad. Pero te tengo que decir algo. Yo sí creo, yo he observado la polémica cubana, bueno, como todo cubano, toda una vida, ¿no? Pero yo nunca he visto una situación tan complicada para el gobierno cubano. Es que ya la palabra oposición es como que ya oposición es todo el pueblo, ¿no? Y las matices de esa supuesta oposición, activistas, hay de todos colores, tamaños, en todas partes de Cuba. Si no están algo sucediendo en La Habana, está sucediendo en Santiago de Cuba, un Pacu con huelga de hambre. Yo nunca he visto una situación así para el gobierno cubano, y yo creo que obviamente los teléfonos y el acceso digital es una cosa que para ellos eso no se puede, no hay retroceso, yo creo que en eso. ¿Tú has visto una situación así en los años que has estado envuelta en expresar tus opiniones, porque en realidad eso es lo único que has hecho, expresar tus opiniones en desacuerdo.
Exactamente. Bueno, yo creo que no. Yo creo que el mapa, por suerte, para todos se ha diversificado muchísimo. E independientemente de que no estemos de acuerdo en todos los puntos que tenemos.
Y no debe ser, María, y no debe de ser.
No, claro que no, claro que no. Yo creo que eso es lo que hace más rica el panorama, más rico el panorama político cubano ahora, sobre todo la sociedad civil independiente y la sociedad civil a modo general. Me parece eso lo más interesante. O sea, esto es lo que le ha puesto difícil a ellos la víspera de partido, del Congreso del Partido, les ha puesto...
Y qué emocionante va a ser eso, María. Súper, súper emocionante, súper excitante. No se lo pierdan.
No me hagas reír.
Una reunión de dinosaurios, por favor.
Y de continuidad de miseria.
Exacto.
Y de ciudades en un país entero cayéndose.
No dejen de sintonizar.
Y de hambre.
Qué horrible. Uno se ríe, pero hay que reírse, ¿no? Hay que reírse. Bueno, tú lo sabes mejor que nosotros porque tú lo estás viviendo en carne propia, ¿no? El acoso y el hostigamiento.
No, es que lo que nos salva, es que logremos reírnos pese a todo. Eso es lo que nos viene salvando.
te tengo que hacer este comentario. El otro día, cuando detuvieron a Luis Manuel, se me olvida el nombre del muchacho que se viste como payaso, y yo lo único que pude pensar es, yo no me imagino el tipo que atiende, entre comillas, que en realidad no es atender, es hostigar y hacerle la vida difícil a Luis Manuel, reprimir. Ese señor en seguridad de Estado, ¿cómo ellos? Luis Manuel un día se viste de rumbera, otro día anda con un payaso. Yo no me imagino esa gente dentro de seguridad de Estado. Es que no saben responder, ¿no? Me recuerda a OVNI Zona Franca, ¿no? Los muchachos de OVNI Zona Franca, que ya te dicen mi edad. Pero no sabían responder a eso, ¿no? Porque Amaury es capaz de darte una flor, ¿no? Ofrecerte una flor y decirte, oye, hermano, yo te quiero, yo no tengo nada en contra de ti. ¿Tú crees que eso los ha trocado un poquito, ¿no? Que ellos no están acostumbrados a ese tipo de cosas.
Bueno, yo creo que sí deben estar como locos reestructurando el mapa suyo mental constantemente.
Porque eso es un ejercicio tremendo.
Tú hablas de los performance de Luis Manuel, de Zumbera, de Cabal. De bailarina tropicana o de que ande con un payaso, o sea, Manuel de la Cruz. Pero se te quedan afuera los desnudos, se te quedan afuera la vida tan abierta sexualmente que lleva Luis Manuel y que también lo toca porque ellos tienen una estructura mental ahí fija donde el hombre no tiene que ser impoluto y el que no sea así... Bueno, está mal, y bueno, con esta generación todo eso le ha salido mal, los deben tener trastocados, por supuesto, porque aquí, o sea, primero, la libertad sexual que se está viviendo ahora mismo entre toda esta generación de gente que se está oponiendo, no tiene nada que ver con la libertad, las libertades o los tabúes que vivían otras generaciones en la oposición. Si nos acostamos, ¿y qué? Soy lesbiana, ¿y qué?
Exacto.
Y eso, de repente, claro que los tiene que tener trastocados, ¿no? Como, no sé, a Héctor Luis, por ejemplo, el represor, como le dijo, que él era la princesa del MSI. Y Héctor Luis, bueno, sí, se ofende, claro, algo homofóbico, pero a la misma vez se burla de eso. Y se considera a sí mismo, entonces, ya parte de la realeza del MSI. Y o sea, asumir ese tipo de actitudes, supongo que por supuesto para ellos y para la gente adoctrinada con la que cuentan.
No, es muy difícil.
Tiene que ser complejo.
Es muy difícil y ajustar esas mentes. Yo temo por ellos porque pueden haber problemas cerebrales ahí y problemas psicopedagógicos, porque es un shock total para cambiar esas mentes de dinosaurios, ajustarse al mundo normal y moderno, debe ser muy difícil. Y yo sí creo que los ha trocado bastante, y yo sí creo que están en un poquito de... Hay bastante confusión, ¿no? Un poquito, bastante confusión. Y yo creo que en general la sociedad civil cubana se ha respetado relativamente bien. Es decir, obviamente no se comparten los mismos puntos, todos los puntos, pero yo creo que unos y otros se han respetado y eso es saludable. Podemos estar de acuerdo, estar en desacuerdo con algunos temas, pero en lo que es la democracia y los derechos civiles de todos los cubanos, en eso estamos de acuerdo. Yo creo que eso es fantástico, ¿no?
Sí, yo sinceramente, bueno, son muy pocos los que discrepan, ni siquiera discrepan, son muy pocos los que asumen la crítica sin matices contra todo lo que está pasando, ¿no? Y los dirimen como un argumento, son poquísimos. Pero a mí, yo quiero hablar de las cosas positivas. A mí me encanta, por ejemplo, cuando veo a un Ángel Moya decir que está con el MCI a tiempo completo y para lo que sea. Cuando Félix Navarro, por ejemplo, te escribe y te dice qué podemos hacer, que estamos a su disposición, ustedes son la nueva generación.
Excelente, excelente.
Cuando veo a Berta Soler también ahí apoyando y compartiendo, cuando José Daniel Ferrer, que eso me mató sinceramente el lunes cuando nos detuvieron a nosotras, compartió desde la cuenta solidarizándose con nosotros.
¿Qué te pareció eso? Impresionante.
No, yo fíjate que lo puse en Facebook, lo retuiteé y le agradecí porque realmente, o sea, nosotras somos las que debemos estar a su disposición por el nivel de entrega y de sacrificio tremendo en lo que estaban hasta ahora mismo.
Pero tú lo posteaste, y Luis Manuel también, Osorbo el otro día dijo yo soy un Pacu. Es decir, ese intercambio es tan saludable, tan positivo, tan bueno. Y yo creo que eso tiene a las autoridades cubanas también un poco enredados, ¿no? Ellos lo que quisieran es la fajazón esa y las fajazones del pasado, porque lo hemos visto demasiado, y ellos siempre ganan, porque cuando nos fajamos entre nosotros los que ganan son ellos. Pero yo sí creo que existe, y no quiero romantizar esto demasiado, y tal vez estoy romantizándolo, porque cuando uno desea algo tanto, tiene la tendencia de romantizar, ¿no? Y yo me quiero mantener algo objetivo, pero sí estoy palpando una hermandad genuina que tal vez en otros tiempos no existió. Yo de verdad creo que José Daniel, cuando él postea eso, siente eso. Y yo sé que ustedes lo sienten igual. Y yo sé que cuando Berta o Ángel Moya o Berta Soler, y es lindo ver eso además a través de generaciones y distintos movimientos, yo creo que eso es fantástico y de verdad creo que es genuino.
Te digo más, no con José Daniel Ferrer, con otras activistas que hace unas semanas atrás no estábamos de acuerdo en algunas posturas desde los feminismos y desde la oposición de la mujer opositora. Ahora, hace unos días, hubo otro de estas cosas que suceden en las redes sociales, que siempre hay alguien, bueno, que va a criticar, que va a... Y me vi hablando con una de ellas que en algún momento compartimos otras batallas. Y bueno, y nada, y esto supongo que la misma seguridad que debe estar monitoreando nuestras redes dirá, pero estas no estaban fajadas hasta ahora mismo, ¿qué hacen ahora mismo compartiendo esto? Y no es una cuestión de romanticar, de hacer romántica la situación, no, para nada. Yo creo que ahora este es el momento, aunque parezca duro, de que salgan los racistas, los homófobos, los misóginos. Porque tú te imaginas, me hago siempre la misma pregunta, cuando todo cambie, porque un día tiene que cambiar yo, ¿verdad?
Sí.
Que empiezan a salir esos fenómenos en medio de un cambio que a lo mejor va a estar mucho más romantizado si no hubiésemos pasado por todo este proceso. Yo creo que si algo nos debemos en el cambio es también cambiar nosotros.
Sí.
Y descubrir con quién y a quién le doy mi mano en un futuro como político, ¿no? Eso para mí es perfectamente válido que ocurran esas cosas ahora, para saber en qué posición estoy.
Te voy a decir algo.
Que yo quiero.
Usualmente cuando tú y yo tenemos estas conversaciones que tanto aprecio, estamos hablando de cosas que suceden allá. Te voy a decir algo, yo creo que ha sucedido mucho, mucha evolución también en el lado de acá, y es tan importante, porque hace años me acuerdo, no sé si fue, ¿quién fue? Tal vez una conferencia de, no sé, no me acuerdo, no quiero decir un nombre porque no quiero atribuírselo a alguien que no fue, pero alguien dijo de la posición dentro de Cuba, que el exilio, lo que tenía que hacer los cubanos en el exilio es el rol de, que no es un rol menor, al contrario, es un rol sumamente importante de apoyo, ¿no? Y de hacer eco de las voces dentro de Cuba. Y hubieron personas que en ese momento se insultaron, inclusive, que cómo, que quitarle protagonismo. Y yo creo que eso ha sucedido naturalmente. Yo creo que hay un respeto profundo, genuino, en el exilio cubano, de personas como tú, y todo el movimiento, la gama entera del movimiento dentro de Cuba. Y yo creo que más allá de protagonismo, se trata de apoyo, ¿no? Y de resonar esas voces y que esas voces se escuchen y que el mundo sepa lo que está pasando, lo que están pasando ustedes y lo que está pasando el pueblo de Cuba. Yo creo que eso ha cambiado bastante a lo que era eso hace 10 años o 20 años, pienso yo.
Sí, no ha cambiado, y sobre todo hay cada día más personas diciendo, bueno, ese no es el objetivo, no es protagonismo. Yo misma, por ejemplo, yo quisiera tener otro tipo de relevancia, otro tipo de protagonismo. Yo quiero ser escritora, yo no quiero ser opositora. Exacto. Yo necesito que brille más mis libros que la basura que me ocurre en la esquina.
Este show debe ser cultural. Fíjate, yo hablo de mis películas, tú hablas de tus libros, y no tenemos que hablar estos temas feos que tenemos que hablar, lamentablemente. Y ojalá pronto lo podamos hacer tú y yo tomándonos un café en La Habana, libremente, donde tú vas a criticar mis documentales, porque sé que vas a criticar, María. Sé
seguro,
que vas
a criticar. Yo siempre voy a ser incómoda.
Sé que vas a criticar, María. Pero no, oye, yo te voy a criticar a ti también, ojo.
No importa, pero de todas formas lo que he visto tuyo me ha gustado mucho.
Bueno, ¿sí? pero nos podemos compartir nuestro trabajo, porque date cuenta de algo. Tú eres escritora, yo soy cineasta. Eso es lo que somos. Y sería lo más natural que tú y yo estuviésemos sentados tomándonos un café, hablando boberías, tonterías, en vez de tener que hablar esto, ¿no? Qué cosa más fea, ¿no? Que en un viernes tú y yo no nos hemos conocido personalmente, no hemos tenido la oportunidad, no tenemos esa oportunidad. Yo quisiera, cuando yo hablo con un extranjero, cuando yo hablo con alguien y le explico la situación de Cuba, eso mismo, ¿no? De no poder compartir como se comparte en todas partes del mundo, con personas que naturalmente serían tus amigos, pero no puedes. Y estarías hablando de 20.000 otros temas que no serían de policía y de acoso y de seguridad de Estado y de locuras. Estuviésemos hablando de arte, ¿no? Y de cosas, una película que tuviste, un libro que yo leí. Que son otros temas, ¿no? Y eso es parte de la tragedia cubana, que naturalmente personas que serían amigos y se conocieran y estuviesen hablando de otros temas, pues estamos en esto, ¿no? Porque es el elefante de 500 libras en la habitación, ¿no? Que no podemos obviarlo, no podemos negar que está ahí y nos oprime a todos y nos niega a todos.
Bueno, ¿quieres que te diga una cosa?
No, dime tres. Dime tres, fíjate.
Te confieso que hay muchos amigos en Facebook. O sea, yo tengo amigos en Facebook que tienen en su sentido patria o muerte. Y sé que hay circunstancias que los obligan a tener ese sentido puesto. Y yo me niego a quitarlos de mi muro.
No, fíjate.
Porque en algún momento...
Claro. O sea,
porque en algún momento fuimos muy buenos amigos. Porque ellos no van a mi muro a atacarme y, por tanto, además yo no voy a su muro a atacarlos.
Claro.
Porque las publicaciones que ellos hacen, aunque tengan ese sentido, guardan algo de dignidad. No van diciendo si fulano es marginal y porque fulano es marginal, entonces si fulano es negra, entonces no. Guardan algo de dignidad, una. Y la otra, porque yo tengo la esperanza, y estoy segura que ellos también la tienen, de que un día cuando podamos quitar los cintillos,
claro, claro,
seamos los mismos amigos de antes.
Y se va a hacer así, y así va a ser, porque es lo que es, y esa actitud es una actitud demócrata, una actitud libre. Las personas tienen la libertad de pensar como ellos y opinar lo que ellos opinen. De eso se trata, ¿no? No sí. Negarle opiniones o pensamientos o ideas a otros, sino simplemente que lo dejen a uno formular nuestras opiniones y nuestras ideas libremente en el territorio nacional. Eso es todo. Y los que se oponen a ese tipo de cosas es el gobierno cubano. Entonces, negar a otra persona porque, bueno, patria o muerte. Bueno, allá tú, chico o chica, estás viviendo en otra realidad o tienes otra opinión. Uh-huh. Allá tú. Pero romper amistades, aquí cuando hubo el ciclo este de elecciones, mucha gente se pelearon porque si algunos uh-huh. apoyaban a Trump o algunos apoyaban a Biden. Me enorgullezco en decir que no perdí ningún amigo. Porque no se debe perder una amistad por eso, simplemente discrepamos, tú vas a votar por fulano, no, yo voy a votar por mengano, está bien, ya, y entonces hablamos otros temas. La diferencia de Cuba es que aquí fácilmente, es decir, María y yo nos sentamos, oye María, votaste por fulano, no, yo voté por mengano, ok, pero ya empezaríamos a hablar de otra cosa. Oye, cociné picadillo okay. anoche y me quedó muy malo, pero en Cuba ni siquiera hay eso, ¿no? Porque es un tema que no se puede evadir, porque oprime, ¿no? Entonces, no existe esa posibilidad de simplemente levemente estar en desacuerdo. Ay, chica, votaste por fulano, ¿qué te pasa? O chico, tú, ¿qué te pasa a ti? No, no hay eso. Lo que hay en Cuba es otra cosa, es un sistema totalitario, que es lo que la gente no acaba de entender. Cuando digo la gente, digo personas en el exterior que todavía hacen excusas y defienden al régimen ese. Ese es un régimen que para mí ni es izquierda ni es derecha, eso es totalitario, que es otra cosa totalmente distinta. En Cuba no te permiten respirar si no es de una forma. Esa es la diferencia.
Así mismo es, tienes toda la razón. Y bueno, y en tanto no entendamos eso, vamos a seguir perdiendo amigos por el camino.
Sí.
Yo realmente me resisto, porque es lo que nos queda de humanidad, ¿no?
Haces bien, haces muy bien. Yo creo que eso es el pluralismo en que se vive en la democracia. Te digo, yo rehusé perder amigos durante las elecciones. No me tenían que gustar todos los comentarios que vi en Facebook, por supuesto. Pero tampoco para yo ir al muro de alguien, agredir a alguien, insultar a alguien, eso es ridículo. Además, no me gusta que me lo hagan a mí. Yo no se lo haría a alguien, ir al muro de ellos e insultarlo, por favor. Y creo que esas discrepancias son mejores en persona, ¿no? Hablar y conversar y tomar café, tomar otro tipo de trago, tal vez, un trago más adulto. Y así se resuelven los problemas mejores que un muro de Facebook, ¿no? Pero bueno, es la sociedad en que vivimos.
Así es.
Pues así chica, mismo. Te tienes que cuidar mucho. ¿Nos prometes que te vas a cuidar mucho?
Lo prometo.
Ah, no, mira, me dicen que Berta Rabal me dice que tenemos 5 minutos porque el show de hoy es más largo. Ahora tenemos 4. Ahora tenemos 4, fíjate. vamos a terminar con el tema de ¿qué ves pasando? Yo sé que nadie tiene una brújula sobre el futuro, una bola de cristal hacia el futuro, pero viene el verano, que es difícil en Cuba. Obviamente va a haber mucho calor. Obviamente la gente, el temperamento de la gente cambia un poco con eso. Yo creo que va a ser un verano muy difícil para el gobierno cubano.
Así es, sobre todo porque la crisis económica está
sí. Y
una de las cosas a las que más le teme el pueblo de Cuba es a los apagones.
Uh-huh.
Y entre el cierre económico, o sea, el cierre de las fronteras y la situación económica mundial, yo dudo que se pueda abastecer de petróleo el país.
Es que no sé dónde lo van a sacar.
Más el hambre, que ya está, pero que puede arreciar, disculpa, con el calor. No sé dónde vamos a parar.
Yo tampoco. Veo la situación muy difícil. Lamentablemente también es una situación difícil para el cubano como tú y la cubana como tú. Y eso me entristece, ¿no? Porque también uno tiene que entender que, bueno, la situación se agrava para el gobierno, pero es porque se agrava para el pueblo. Y eso es una algo difícil de aceptar, ¿no? Porque todos tenemos amistades y familiares y hermanos y hermanas de todo tipo en Cuba, y nadie quiere verlo ustedes pasar más miseria y trabajo de lo que están pasando. Pero la realidad es que eso se avecina, ¿eh, María?
Así es. Vamos a ver, no quiero anticipar. Me recuerda que yo soy alérgica a hacer predicciones y nadie sabe qué pueda pasar de aquí al verano.
No, estás equivocada, María. Yo sí puedo ver el futuro, yo sí soy vidente. ¿Qué es eso de que nadie? No, claro que yo sí puedo.
Ya sabía yo.
Yo sí puedo. Yo sí puedo ver hacia el futuro y ojalá ya en el otoño tú y yo estamos tomando el café ese. Que tanto deseo tomar contigo y cada bueno, vez que
hay
leo...
Hay un barcito detrás del Capitolio que se llama Siacaray.
Ajá.
Que te va a gustar.
Bueno, si tú me llevas, yo sé que me va a gustar y espero ese día y espero el día que tú también puedas venir acá cuando te dé la gana y pasarte un fin de semana acá visitándonos y viceversa. Y así debe de ser, ¿no? En la normalidad. Así que gracias como siempre, María. Promete que te vas a cuidar mucho. Me preocupa mucho cuando leo tu nombre en los titulares. Me preocupo y me molesta mucho. Te mando un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros, amigos. Gracias por la sintonía. Gracias, Berta Raval. Gracias, Otón Madariaga. Nos hablamos la próxima semana.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, están invitados a escuchar este martes 13 y miércoles 14 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista exclusiva con el ex pitcher cubano José Ariel Contreras, ganador de un oro olímpico y de una serie mundial de las grandes ligas. Recuerden, este martes y miércoles, Pepe Contreras, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González.
Hola, soy Marisela Verena. Y quiero darle un abrazo a mis hermanos. Y con mi abrazo, espero que ustedes y sus seres queridos estén bien. Con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.